en un instante impar, incluso de nuestras comunicaciones. Estamos revelando todo lo que es lícito revelar de nuestras Malvinas ahora. Una fortaleza inexpugnable, prácticamente. Así lo admite el propio comandante en jefe del ejército. El Tango 01, el avión presidencial, con el jefe del ejército llegando a nuestras Malvinas, en una actitud política que naturalmente habrá de enriquecer todo el proceso político-diplomático que venimos transitando ahora. Ya tenemos nuestras Malvinas a pocos metros. El teniente general Galtieri en el comando. Va a ser un corto aterrizaje. Seguramente abrupto, además. La pericia de nuestros pilotos en este operativo. Vamos a tocar tierra de las Malvinas. Ya lo ven. El Tango 01. Llega a Puerto Argentino, conduce al jefe del ejército.
Bueno, con el 3 puente
marcha. Y ahora desciende, señores, el general Galtieri, quien se saluda y se abraza con el general Menéndez, gobernador militar de las Malvinas. Saluda a la oficialidad, general Galtieri, visiblemente emocionado, claro. Y coronando esta cena aquí en las Malvinas, la bandera de la patria. La bandera argentina al viento del Atlántico Sur, en las Malvinas, custodiada por todos estos soldados. Precedido por un jeep del ejército argentino y encabezando una larga caravana de automóviles, el teniente general Galtieri, como nosotros, como ustedes ahora, toma por primera vez noción, minuciosa noción de la geografía de las Malvinas. Por doquier, pertrecho de guerra, se trata de una fortaleza artillada ahora por nosotros. En un espléndido día de otoño, 10 grados a pleno sol, junto al Atlántico. Y ahora el jeep del ejército que precedía Galtieri nos ha cedido el paso, de manera pues que ustedes tienen el coche azul que conduce al jefe del ejército, que está mirando azorado a pocos metros nuestros esta geografía redescubierta por los argentinos. Todo esto es nuestro de vuelta. Las Malvinas están en pie de guerra porque lo está el país, y acá es notorio. La geografía agreste, cruzada por todos los vientos, que nosotros haremos fértil, generación tras generación. La primera visita del general Galtieri a las Malvinas.
En
instantes más imágenes del viaje del presidente Galtieri a las Islas Malvinas. Mientras tanto, señalemos que el embajador argentino en Lima declinó participar de un programa periodístico donde debía disertar sobre el problema del Beagle, señalando que no era el momento de revivir problemas entre países hermanos. Nosotros vamos a pasar ahora desde Comodoro Rivadavia nuevamente a Buenos Aires, pero no sin antes subrayar que este equipo vuelve mañana a las Islas Malvinas. Mañana, supuestamente, el día en que la flota inglesa llegaría a las aguas que circundan el archipiélago, y allí cubrirá toda la información que se produzca, así como, por supuesto, todo tipo de ataque que pueda llegar a ocurrir en ese lugar. Adelante, Leonardo Jocró.
Muchas gracias, Nicolás. A propósito de los aprestos, de los preparativos, nos llega un despacho procedente de Montevideo. Se ha movilizado parte de la flota uruguaya en maniobras de patrullaje y el puerto de Montevideo está pronto para cualquier eventualidad. En tanto, el presidente uruguayo se ha reunido en el día de hoy con el Consejo de Seguridad Nacional. Volvemos enseguida, señoras y señores.
Sigamos entonces con las imágenes y el audio grabado hoy en las Islas Malvinas durante la visita del presidente Galtieri a nuestro archipiélago.
Y aunque todas las Malvinas están tomadas, recuperadas por nuestros soldados, llegamos ahora a un ámbito específico de nuestras Fuerzas Armadas. Viene a revistar a sus tropas el jefe del ejército.
Teniente Coronel de Educación Física Pichuel.
Mayor Martínez Brandán. Mayor Baneta.
Mayor Garán.
Mayor Rodríguez.
Mayor de Intendencia Querosa.
Mayor Médico Latancio.
Capitán Gómez Pola.
Capitán Nazar.
Capitán Villalba.
Capitán Auditor Escurio.
Teniente Primero Auditor Freite.
Subteniente de Seguridad Servicio Rolín.
Cuenta 55 de la Italia.
El capellán de estos soldados. ¿Cómo se comportan, sargento, los pibes?
Muy bien, una alta moral, sinceramente un espíritu de trabajo tremendo y un entusiasmo de lograr algo nuestro, tener la oportunidad.
¿Ninguna floja?
No, por nada, al contrario, cada vez nos afirmamos más.
¿Y no tuvo ningún caso que ahora a esta altura ya se pueda revelar de algún chico que usted lo vio que en algún momento estaba pensando en la mamá o en la patria continental y aflojaba?
Bueno, aflojar hay dos partes. Uno son los sentimientos, que a veces nos pueden traicionar un poquito. Todos los seres queridos tenemos en el continente, pero no la nacionalidad. O sea, el nacionalismo nuestro se mantiene siempre con fibra y con fuerza.
¿Y de acá no nos vamos?
De acá no nos vamos a mover por nada.
Sargento, estamos tan orgullosos de todos ustedes. ¿De dónde son los chicos? De todos los lugares del país.
Sí, acá tenemos camaradas de Salta, Córdoba, Santiago, Santa Fe, mismo del sur, la grupa de Buenos Aires, por supuesto.
¿Sos porteño vos? ¿De dónde?
En estos momentos. Y bueno, espero que pueda llegar a...
¿Tenés cara hincha San Lorenzo?
No,
soy inteligente, yo soy de Boca. La gente inteligente de Boca. Ahora,
¿quién trajo el cuadro de Maradona?
Los primeros que llegaron.
Los marines que... ingleses que ustedes sacaron de aquí. Exactamente de este lugar. Cuando llegaron a Londres, cuentan historias sensacionales. Dicen que todos ustedes están hambrientos. ¿Eh? ¿Cómo?
Esos que iban pidiendo comida por las casas. Yo trabajo en logística. Y no es nada cierto, porque acá, gracias a la ayuda que nos está dando el pueblo argentino...
Yo pasé por ahí, nunca vi tanta comida junto a mi vida.
Tenemos de todo. Las donaciones son increíbles, la cantidad de cosas que llegan diariamente. Si no dan abasto los vehículos. Aparte de eso, cómo nos levantan la moral los chicos de las escuelas con las cartas que nos mandan. Usted no se imagina las cosas que dicen. Yo, 27 años, cumplo ahora 25.
Soltero, ¿qué tal?
Soltero. Lo voy a festejar acá, los 27, con los muchachos. Pero lo mejor, 27.
¿Qué día?
El 25 de abril.
Me quedan 3 días.
Un corte.
Es de un chiquito que no tiene más de
4 años. Y Dieguito Maradona. Nunca lo quisimos tanto a Diego como en este momento. Un poco porque expresa el chico de todos nosotros, el pibe tipo de Buenos Aires, pero aquí es un símbolo de esas misteriosas cosas que hacen que los argentinos nos reconozcamos uno en el otro, y que se llama nación. Ahí ve allí fotografías pornográficas. Ahora ya no están, ahora está Diego Maradona. Y está Gardel. Y están todas estas caras. Y yo quiero que no olviden. Son algunos de los miles de soldados que hicieron por usted y por mí esta patriada. Gente del común, hombres del común, como los que transitan todos los días nuestras ciudades. Es evidente que con gente exactamente así, San Martín cruzó los Andes. Era...
Mientras tanto, en Buenos Aires, el conde François de Bougainville, descendiente de Luis Antoine de Bougainville, primer conquistador de las Islas Malvinas, quien arribó esta mañana al país, dijo que en Francia se me acusa de no querer a Inglaterra, por el solo hecho de ser objetivo en cuanto a la historia legítima de las islas en cuestión. No quiero opinar personalmente de quién son las Malvinas. Soy un particular ni argentino ni británico, sino francés. Entonces yo solamente me remito a la historia que está guardada en 400 páginas que hablan de las Malvinas y de sus verdaderos soberanos. Finalizó el conde Bougainville, ustedes las heredaron.
Por cierto que las Malvinas son argentinas, esto se está tratando en diversas partes del mundo. En Washington ya se encuentra el canciller británico Francis Pym. Fuentes del gobierno de Gran Bretaña dicen que es imposible hasta este momento, no hay nada previsto, un encuentro entre Pym y el canciller argentino, quien pasado mañana viajará justamente a la capital norteamericana, sede de la Organización de Estados Americanos. Volvemos en instantes, señoras y señores.
Señores, continúan las adhesiones. El Centro Federado de Periodistas de Lima expresó hoy su más profunda solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Argentina en estos momentos de supremo dramatismo en que se hace más urgente y decisiva la unión de los países de América. Y seguimos con el viaje del presidente Galtieri a Puerto Argentino y sus detalles emotivos.
General, estimo que usted ya fue informado por el Estado Mayor, por el general Menéndez, de cuál es la situación vista desde las Malvinas, ¿verdad?
Exacto. Estuvimos conversando largo rato.
¿Cuánto ha enriquecido su visión de todo este operativo, de toda esta cuestión?
Por supuesto. Conocimiento personal del terreno y de la situación que viven las unidades es muy importante. Una cosa es recibir la información desde el escritorio y otra estar acá con el terreno a la vista, con nuestras Islas Malvinas, y con oficiales, suboficiales y soldados compartiendo los momentos que ellos están viviendo.
Por nuestra parte, le advierto que hemos estado charlando con multitud de chicos, de conscriptos, y la moral es insólitamente alta. Es decir, saben las consecuencias y los momentos que estamos viviendo, pero están dispuestos a todo.
Bueno, para mí no es insólito. Yo conozco, tengo 40 años de tratar a la juventud argentina y al pueblo argentino, y no lo considero insólito, al contrario. Sabía que iba a ser así.
En estos momentos, por estos milagros, la electrónica de este material está seguramente, va a ser analizado en todas las capitales del mundo. Como si desde estas Malvinas, usted estuviera sentado en las Naciones Unidas. Reflexione, por favor, sobre esta cuestión como presidente de los argentinos.
Le pediría a todos objetividad para analizar la situación que mundialmente se está viviendo, objetividad para analizar la historia de Gran Bretaña y el pueblo inglés, a quien respeto profundamente y quienes han contribuido al crecimiento, al desarrollo y a la cultura de la nación argentina, pero que nos separan esta gran diferencia, sensible diferencia, y la prudencia para analizar la situación particular que se está viviendo. Los argentinos tenemos, históricamente es un país que se ha desarrollado en paz con sus vecinos, con todos los países del mundo, y deseamos seguir manteniendo la paz, pero una paz con honor, una paz que merezca ser vivida con la satisfacción de haber cumplido por las generaciones actuales y futuras, que por lo tanto les pido nuevamente reflexión, porque estamos decididos a cumplir con la misión que nos hemos impuesto.
Pasemos ahora, finalmente, a nuestro país. Más allá de lo vivido en la Plaza de Mayo, que fue un cúmulo de emociones que estallaron en superficie en el país. A propósito, ¿qué sintió usted en ese momento? ¿Orgullo?
Bueno, yo sentí orgullo de ser argentino y de sentirme uno más, porque creo que hubieron muchas plazas de mayo ese día en la República Argentina. No se llaman Plaza de Mayo habitual, pero yo creo que en todo el país hubo más. El pueblo argentino necesitó manifestar esta alegría que tenía retenida de hacía 149 años.
Señor, yo siento, quisiera saber si usted lo corrobora, siento que muchas cosas ocurrieron en ese día, se expresaron en ese día, por de pronto que algunas heridas del país de los argentinos se estaban cerrando, o se cerraron. Segundo, que el país demostró una madurez admirable, porque supo establecer una escala de valores entre las cosas importantes y aquellas anécdotas de todos los días. Pero ¿sabe usted el compromiso que ha adquirido usted? Porque de golpe nuestros chicos, con quien a veces hemos tenido desencuentros fatales, se han enamorado de una idea grande.
Mira, no tengo ninguna duda de la responsabilidad que he asumido. No solamente para con la juventud, la muchachada de hoy, sino con las venideras. Asumo la responsabilidad plenamente y sé trasladado en el tiempo lo que significan mis actitudes de hoy.
General Galtieri, estamos en nuestras Malvinas. Siga con sus soldados, con su tropa. Gracias.
Hasta luego.
En un pasaje de este reportaje, nosotros escuchamos muy bien el presidente de la nación le reclamó al resto del mundo objetividad en el tratamiento del problema argentino-británico. Y lo hizo desde las Malvinas, de manera pues que como parte de esa objetividad habrá que tener en cuenta justamente eso, el presidente de la nación en nuestras Malvinas, a donde puede ir tantas veces como desee o su agenda se lo permita, así como viaja a Jujuy, a Salta o a Ushuaia, lugares distantes de la capital federal, pero nunca tanto como le queda a Gran Bretaña. Margaret Thatcher, en este momento, no podría. A propósito de Ushuaia, así como se vienen realizando ejercicios de oscurecimiento en diversos lugares importantes de nuestra Patagonia, mañana habrá uno en la capital del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nicolás Casanseu, por favor, desde el sur.
Gracias, Leonardo. El Centro de Empleados de Comercio de aquí, de Comodoro Rivadavia, junto a otras organizaciones hermanas, ha convocado a una manifestación para el lunes próximo aquí en Comodoro con el fin de mostrar la unidad de los trabajadores en apoyo de la soberanía nacional. Pero volvamos a la capital federal y a la reunión que mantuviera el ministro de Relaciones Exteriores, Costa Méndez, con el ministro de Justicia, doctor Lucas Lennon, hoy por la tarde.
Llega al Palacio de Tribunales el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, seguramente para informar a los ministros de la Corte sobre las últimas novedades. ¿Hay alguna novedad de importancia, señor ministro? ¿Ha tenido usted contacto con
una reunión con el presidente Reagan o con Hay?
No tengo previsto ninguna reunión.
¿Van a asesorarlo agregados militares en Washington?
No tengo ninguna información sobre ese tema.
¿Tiene previsto usted mantener alguna reunión algún contacto telefónico en las próximas horas con el general Hay?
No tengo previsto nada, señor.
Doctor Costa Méndez, perdón. ¿Cuál es el margen que aún queda para las negociaciones?
No puedo hacer comentarios de ese tipo, por favor.
Sí, doctor.
No puedo caminar.
Doctor, ¿ha tomado conocimiento de los trascendidos sobre la contrapropuesta inglesa?
No ha tomado ningún ninguna. No puedo hacer ningún juicio sobre trascendidos. Y no quiero hacer más comentarios.
Bueno, le agradecemos, señor canciller. No hay más comentarios. Y lo concreto, no hay novedades por el momento, tampoco tiene previsto mantener contacto alguno con el general Hay, menos aún, por supuesto, con su colega británico, Francis Pym, quien ya se encuentra en los Estados Unidos.
Y esto ocurría cuando iba a comenzar la reunión, cuando finalizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Adolfo Gabrielli, opinó que la visita ha sido cordial, informativa y estuvo muy bien. Y al aludir a la presencia del canciller británico Francis Pym en Washington, expresó que suponemos que llevará alguna propuesta, porque si se aventura a hacer un viaje así, entendemos que será para aportar algo. Y como ustedes saben, Nicolás Casanseu estuvo en estas horas en las Islas Malvinas. Allí obtuvo, por ejemplo, este testimonio.
Oficina Radio Postal Islas Malvinas, y un espectáculo que aquí se verifica a diario. Además de escribir sus cartas en sus respectivas unidades, los soldados aprovechan toda oportunidad para venir aquí y dedicarle a sus familiares unas líneas. Uno de ellos escribe su carta por intermedio de 60 minutos. Carlos Goya.
Querido viejo, tengo el orgullo de sentirme argentino y estar aquí en este momento para defender nuestras tierras. También quiero saludarlos y decirles que me siento muy bien, que estoy en un ambiente muy cálido, en un lugar donde creo que poco tienen, de nuevo vuelvo a repetir, el orgullo de estar aquí, de sentirse tan argentino como yo. Espero no sean problemas, que estoy cumpliendo con mi deber de patria. Creo y me siento halagado al decir esto. Bueno, les voy a dar un saludo para ustedes, para toda mi familia. Espero que no sean problemas, que no se molesten por mí, que yo me siento bien. Estoy en un lugar seguro. Y estamos para cumplir una función que el país nos da. Y una función que también, ante Dios, está bien mirada. Porque nosotros venimos a defender lo que es nuestro, lo que alguien nos ha robado. No sé qué más puedo agregarle. Decirle, por ejemplo, que todos mis compañeros están bien, que hasta el momento nada ocurrió. Y qué sé yo, tener la suerte de volver a verlos. Espero que ustedes me estén mirando, tanto como mi novio, mis amigos. No sé. No, hay pocas palabras para decirlo. Pues la verdad me siento orgulloso. Orgulloso estar aquí. No sé qué otro tema tocar, porque hice una carta, le puedo contar algo. Del clima, algo. Es frío, hay poca gente, pero es algo lindo, un lugar de paz, tranquilidad. Un lugar lindo para vivir. Por eso quiero que esta tierra sea nuestra, siga siendo nuestra. No sé, no quiero hacer nada más monótono, decirle muchas gracias y ojalá todo salga bien. Chao viejo, hasta la próxima.
Y va a salir bien, porque estas expresiones seguramente resumen el sentir de toda esa muchachada que está en nuestras Islas Malvinas. Jóvenes que son hombres y que han ido allí para defender lo que es de todos los argentinos. Ya volvemos.
Mientras miles de Carlos, como los que vimos en el bloque anterior, se aprestan a defender la soberanía nacional con las armas en la mano, están todos los demás, los que no deben luchar, al menos por ahora. ¿Qué pueden hacer ellos por la soberanía? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está funcionando el Fondo Patriótico? Veamos.
En la Casa Central del Banco de la Nación, incesante arribo de quienes vienen a hacer su aporte. Igual aporte que se concreta en las sucursales de la misma institución bancaria nacional. ¿Hay algunas donaciones importantes, grupales o personales, individuales en el día de hoy?
Sí, hoy ha venido muchísima gente, vino más gente que otros días. Vino...
¿Un ejemplo?
De una compañía aérea, por ejemplo.
¿Privada?
Privada.
¿Nacional?
No, extranjera, brasilera.
Sí.
El depósito lo hacen los empleados de la compañía.
¿Algún organismo nacional?
También hay organismos nacionales, también con fondos que se fuere juntando con este medio de personal.
¿Ustedes estiman que esto se va a incrementar?
Yo estimo que con el correr de los días, sí, se va a incrementar. Cada día es mayor la cantidad de gente que viene.
¿Existen donaciones personales, individuales?
Sí, sí, mucha gente en forma personal viene a donar, incluso jubilados, muchísima cantidad.
No me diga, repítame eso.
Jubilados, vienen mucha gente jubilada.
¿Usted tiene un estimado de lo que se depositó hoy aquí en moneda nacional?
No exactamente, pero calculo que debe ser alrededor de 70 millones aproximadamente.
¿70 millones hoy aquí en esta ventanilla?
En esta ventanilla solamente.
¿Cuántas ventanillas están funcionando?
Perdón, en efectivo.
Ah, ¿porque hubo cheques?
Hubo muchos cheques también.
¿Cheques muy importantes?
Cheques muy importantes.
¿Mucho más importantes que esa suma en efectivo? Puede mostrarme, ¿cómo no? Sin personalizar o particularizar, léame algunas cifras.
100 millones.
Seguimos.
101.575.000.
Seguimos.
20 millones de pesos. 2, 3, 4, 6 de 20 millones de pesos.
Sí.
De 5 millones hay varias. Muchas de 2 millones y varias de 1 millón. Otra de 23.700.000.
Gracias por todo esto.
Al contrario, señor.
Por supuesto, como saben ustedes, no todos los aportes son consistentes en dinero. Una pequeña escuela, la 1128 Fuerza Aérea de Santiago del Estero, ha iniciado una campaña denominada 10.000 escarapelas para las Malvinas. Van a ser llevadas justamente a los soldados que están allí. Este es un espíritu que obviamente no reina en Gran Bretaña. Pero a propósito de Gran Bretaña, dijimos que el canciller Francis Pym se encuentra en Washington, dijo algunas cosas al llegar.
Haremos todo lo que podamos para tratar de encontrar un arreglo pacífico para esta disputa. Pero no les escondí a los ingleses, ni les voy a esconder a ustedes que hay reales dificultades y reales obstáculos. Ahora miro hacia adelante y sigo conversando con el señor Haig. Haremos todo lo que podamos para tratar de lograr un arreglo pacífico.
Bien, se podría resumir lo que ha dicho Francis Pym quizás con esta frase: Margaret Thatcher se ha arrinconado a sí misma. Sigamos con temas de interés nacional. Un rector de un establecimiento de enseñanza privada da informaciones valiosísimas para aquellos estudiantes que se encuentran bajo bandera. Lo escuchamos.
Ustedes
despiden 30 muchachos que se van al sur, alumnos de escuelas secundarias privadas.
Así es, en este caso terciaria, Mancini.
¿Y qué dicen?
Por favor, haga cualquier cosa para que no perdamos el año.
¿Se pudo hacer algo?
Se pudo.
¿En qué consiste?
Estuvimos con el ministro Lisiardo para plantearle una serie de problemas que hacen al quehacer educativo nacional y específicamente un tópico se trató sobre las Islas Malvinas. Me interesa que usted sepa que en este aspecto hemos donado una escuela a la Asociación de Rectores de Enseñanza Privada y le pedimos al ministro poder colocar la piedra fundamental lo más urgentemente posible. Misión que va a estar a cargo de 3 rectores de cada una de las provincias argentinas, con un cofre de madera que lleve tierra de cada jurisdicción nacional y un mensaje de la juventud para los alumnos actuales y futuros de las islas.
En cuanto a estos soldados nuestros, alumnos de la tercera enseñanza, ¿qué pasa?
Bueno, el ministro nos ha dado una noticia, una resolución en la misma audiencia, y que esto quiero destacarlo. Inmediatamente nos dijo que ningún alumno secundario o terciario que esté prestando servicios en el Confín Sur va a perder su condición de regular. Se lo repito porque esto es una noticia para que los padres puedan informarlo por nota a todos sus hijos. Ningún alumno de la enseñanza secundaria y terciaria argentina no universitaria va a perder su condición de regular.
Se nos ocurre que hay una situación, una circunstancia, un sentimiento de confianza que no solamente tenemos aquellos que estamos en el continente. Fíjense ustedes, una familia malvinense que había viajado al continente apenas comenzó el conflicto, ha decidido retornar al archipiélago. Valdemar Bernstein, malvinense de 41 años, Cecilia del Rosario Díaz, de nacionalidad chilena, las dos hijas del matrimonio, Susana de 5 años y Valeria de 3. Nicolás Casanseo, se nos ocurre que esto merece por lo menos una reflexión y que la confianza es la que preside esta decisión de esa familia malvinense.
Así es, Chocron. Yo pienso que se está empezando a dar la adaptación a la nueva situación, malgré aquellos que quizás no quieran aceptarla o que no quisieron aceptarla en un primer momento. Una adaptación que tarde o temprano se va a tener que dar en forma integral. Y hablando de retornar a las Malvinas, también lo vamos a hacer nosotros, el equipo periodístico que en este momento se encuentra en Comodoro Rivadavia. A partir de mañana, entonces, seguiremos enviándoles material desde el lugar de los hechos, como dice Gómez Fuentes, desde Puerto Argentino.
Muy bien, nos despedimos entonces, señoras y señores, hasta mañana a las 9 de la noche, es decir, la hora de la verdad.
Memo Radio.
Es la hora 3:33 minutos.
Buenas noches. Está por llegar por segunda vez al país el señor Hake, un viaje sobre el cual se tejían las especies más contradictorias, pero que sin lugar a dudas indica que las posibilidades diplomáticas no se han agotado todavía. Pero vayamos a los instantes previos a su partida.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Hayes, partió hoy nuevamente para Buenos Aires con nuevas ideas que no fueron reveladas sobre cómo prevenir que la disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas escale hacia un enfrentamiento bélico, según dijo. El avión del secretario partió a las 8:31 de la mañana, hora de los Estados Unidos, desde la base Andrews de la Fuerza Aérea. Hay, cuya diplomacia viajera se vio interrumpida el martes luego de recorrer 35.000 kilómetros y permanecer 52 horas sobre un avión, mantuvo una comunicación telefónica anoche con el canciller argentino Nicanor Costa Méndez. Los detalles de su plan no fueron revelados públicamente, pero Hay, quien reanudó su misión con instrucciones del presidente Ronald Reagan, dijo: cada gobierno da la bienvenida a nuestro papel y reconoce la importancia de preservar nuestra capacidad de continuarlo. En una escala técnica del avión en Caracas, en horas de la tarde, Hake aseguró que los líderes de ambos países están dispuestos a trabajar por la paz.
No se nos escapa la gravitación que tiene el regreso de Alexander Hake en el marco de la negociación diplomática. Es por eso que ya mismo hay un equipo de 60 minutos instalado en Ezeiza. María Larreta, buenas noches. ¿Hay alguna precisión acerca del horario de regreso de Heidi a Buenos Aires?
No, Leonardo Chocrón, exactamente eso es lo que nos sorprende, porque hay muchas versiones sobre el exacto horario de llegada del secretario de Estado norteamericano. Lo que sí podemos observar es que se han montado muy fuertes dispositivos de seguridad en estos momentos. Ya hay una delegación de la Embajada de Estados Unidos aquí y han llegado también bastantes autoridades aeronáuticas argentinas. El periodismo internacional en estos momentos también se congrega muy cerca nuestro en esta área restringida, especial del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y nadie realmente puede asegurarnos, Chocrón, en qué momento exactamente va a llegar el secretario de Estado norteamericano, cosa que ya estableció el Departamento de Estado en Washington al no ofrecer información exacta y oficial sobre su horario de partida. Sí sabemos de su paso por Venezuela, sabemos que conversó largos minutos, más de lo previsto, con el canciller Zambrano, pero tampoco hay información oficial exacta sobre su horario de partida de Venezuela. Por los aprestos que vemos aquí, podemos establecer, sí, que en cualquier momento llegará a la Argentina el general Haig. Chocrón, seguimos aquí esperando novedades. En cualquier momento volvemos con ustedes.
Claro que sí, María, queda ese equipo establecido en Ezeiza. Y bien, señores, podemos saber, podemos deducir, podemos presumir cuál fue el encuentro del secretario de Estado con el canciller Zambrano en Caracas, porque Venezuela, muy seguramente, le ha dicho hace instantes o hace horas apenas al secretario de Estado que está estudiando Venezuela la interrupción parcial o total de las relaciones con la Gran Bretaña como una de las alternativas que ofrece el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un apoyo concreto de los hermanos venezolanos a los argentinos en esta circunstancia. Pero este triángulo tiene que ver, este dramático triángulo de estas horas, tiene que ver con tres capitales de nuestro tiempo: Washington, Buenos Aires, Londres. Estuvimos en Washington inicialmente, estamos en Buenos Aires, claro. Vamos ya mismo a Londres, queremos saber en qué clima el Parlamento británico ratificó la política belicista de Margaret Thatcher.
La Cámara de los Comunes, reunida ayer en sesión extraordinaria, dio mayoritariamente su apoyo al gobierno encabezado por la señora Margaret Thatcher para que continúe su gestión de la crisis de las Islas Malvinas. Los cuatro principales partidos, el conservador, el laborista, la socialdemocracia de reciente formación y el Partido Liberal, aceptaron la propuesta de la primera ministra de recuperar las islas por la vía diplomática, pero con un fuerte respaldo militar. Sin embargo, un sector del Partido Laborista, encabezado por la ex ministra Judith Hart, pidió la retirada de la flota que avanza hacia el Atlántico Sur y la suspensión del bloqueo marítimo. Al superar la prueba de su presentación ante la Cámara de los Comunes, después de soportar ácidas críticas, la señora Thatcher obtuvo un respiro político, por lo menos hasta que Alexander Haig regrese a Londres. Esto ocurrirá posiblemente después que el secretario de Estado visite nuevamente Buenos Aires.
Ante esta política belicista a la que se refería Gómez Fuentes, caben muchas preguntas, y entre ellas dos. ¿Por qué salió tamaña flota si los británicos dejaron abandonados a su suerte en Rodesia a 200.000 compatriotas, en circunstancias, por cierto, que mucho peores? ¿Y por qué en 1963, cuando la embajada británica en Pekín fue asaltada y los diplomáticos de esa nacionalidad ultrajados, Gran Bretaña no rompió relaciones diplomáticas con China? Dos preguntas, entre muchas otras, que realmente y seguramente Gran Bretaña pronto tendrá que contestar. En el interín, vamos a ver qué está pasando en Cancillería. Por favor, ¿podemos saber, Valenzuela, qué novedades hay y qué es lo que se está viviendo en esos instantes allí?
Con muchísimo gusto, Nicolás Casanseu. Recién María Larreta expresaba que no había precisiones sobre el horario de llegada del señor secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Distintos funcionarios aquí de la embajada... Perdón, por favor... ¿Podemos tener alguna precisión sobre el horario de llegada? ¿Van ustedes a recibir al secretario de Estado norteamericano?
Así es.
¿A qué hora llega, por favor?
22 y 25.
¿A qué hora estará aquí mañana?
No sé. Eso lo decidirán después.
Señores, lo dejamos partir. Gracias. Nosotros seguimos desde aquí, entonces, desde Cancillería. Están realizando los aprestos, entonces, para recibir mañana... aquí en el Palacio San Martín, al señor secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Les digo también que están los automóviles que van a recibir a dicho funcionario. Por el momento es todo. Les decimos que permanecemos en Cancillería para verificar y para lograr alguna otra información. Señores, gracias. Hasta luego, ustedes.
Gracias, y María Larreta ya está enterada con todo el país, de manera que el móvil de Ezeiza sabe
que a las 22:25 llega el secretario de Estado. El móvil queda en Ezeiza, María Larrete. Y señores, un importante, grave comunicado de la Junta Militar que acaba de aparecer. Dice lo siguiente: la Junta Militar de la República Argentina hace saber a la nación y a la comunidad internacional que en virtud de la arbitraria y desaprensiva decisión del gobierno británico, informada por la Embajada de Suiza en nuestro país, conforme a la cual desde el 12 de abril de 1982 a las 4, hora de Greenwich, se constituye una verdadera zona de agresión en aguas de navegación internacional, ha resuelto nuestra Junta Militar adoptar medidas de autodefensa en la mencionada zona de agresión, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, debe advertir que la navegación en el área mencionada se ha vuelto totalmente insegura debido a la existencia de material bélico en ella, y por la misma razón los buques que tomen Puerto Soledad y las caletas de las islas deberán embarcar práctico para entrar. La Junta Militar Argentina responsabiliza al gobierno británico de las consecuencias de la crítica situación creada, producida en circunstancias en que una misión de los Estados Unidos, cuya intervención aceptara dicho gobierno, procura encontrar fórmulas de entendimiento. Junta Militar, señores, volvemos en cualquier instante.
Nuestra Argentina Hoy, opina Lorenzo Miguel, desde las Malvinas Argentinas, la normalidad y el trabajo en nuestras islas. Londres, vía satélite, Francis Finn confirma decisiones de la corona inglesa. Amadeo Frugoli, ministro de Defensa, y un esclarecedor informe sobre el potencial argentino. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad.
Tal vez ya no hagan falta más muestras de las que de todas maneras siguen llegando a nuestra mesa de trabajo, referidas a la solidaridad unánime del pueblo argentino con esta actitud histórica que estamos viviendo en estos momentos. Pero los cables siguen llegando desde Jujuy, empleados municipales que donan jornales para los soldados y para la situación en las Malvinas. En el Neuquén, una campaña con el fin de obtener donaciones para ofrecer a las fuerzas ubicadas en el Atlántico Sur. En Entre Ríos, las mujeres entrerrianas, la Asociación de Mujeres Entrerrianas solicitó el aporte de voluntarios tejedores, fíjense ustedes, para confeccionar bufandas, pasamontañas y guantes destinados a los soldados en el sur, como en algunos párrafos de nuestra historia. Pero vayamos a contemplar este momento a la luz de la opinión de un sindicalista que es el señor Lorenzo Miguel, con quien estuvimos hace pocas horas.
Lorenzo Miguel, hay un tema asombroso que nos ha estallado en este otoño los argentinos, y se llama la recuperación de las Malvinas. Yo quisiera saber qué tipo de emociones siente un hombre que lleva tantos años en la historia contemporánea de los argentinos, mezclado siempre en cosas multitudinarias. ¿Qué siente Lorenzo Miguel?
Bueno, la pregunta es oportuna, porque todos aquellos que nos consideramos argentinos y que el oficio que hemos buscado, que es como defender un salario, no podíamos estar ajenos a este hecho motivo que a través de 149 años se haya reconquistado definitivamente las Malvinas. Lo decimos así porque los trabajadores y las organizaciones gremiales argentinas, no le quepa la menor duda que siempre hemos estado poseídos de esa argentinidad, y más cuando el país nos convoca, como en estas circunstancias, no titubeamos un segundo, pero no es el hecho individual y particular de Lorenzo Miguel, sino es la espontaneidad de todos los trabajadores y de todos los argentinos que de una manera u otra hemos visto con agrado, con alegría, este hecho.
Miguel, yo debo decirle que de todas las emociones que se suscitaban en uno cuando veía la Plaza de Mayo repleta de banderas de Argentina, yo meditaba en los chicos. Al fin le podemos dar a la juventud, a los chicos que llegan, un tema grande, ¿verdad?
Bueno, es así.
Eso es lo que quieren los chicos.
Usted lo ha señalado. Hemos estado presentes en todos los hechos históricos en la Plaza Mayo. porque todas las veces que se nos ha convocado, hemos estado presentes. Hemos estado presentes porque consideramos que esa presencia ayudaba a los gobiernos o al gobierno para respaldar sus decisiones en bien del país. Pero en esta, este es un hecho también muy trascendental y muy particular, vuelvo a decir, porque es justamente reconquistar, es parte de la vida misma de los argentinos y de los que, de una manera u otra, vuelvo a reiterar, hemos elegido este oficio como dirigentes. Entonces, nos embarga la emoción de que se haya posibilitado de que hoy podamos decir que las Malvinas son nuestras y podemos decir de que vamos a extremar todos nuestros sacrificios para que, en principio, y ese sería el deseo, de que se hiciera todo en paz, porque comprendemos a las madres, a las novias, a los hermanos, de aquellos que en este momento dignamente nos están defendiendo personalmente en las Malvinas. Por eso que así le hablamos como hombre de calle, como hombre de barrio, estamos emocionados por el hecho en sí, el hecho histórico. Por eso que alguien muchas veces ha tratado de confundir lo que venimos sosteniendo y peleando. Nosotros partimos de algo que en su oportunidad las Fuerzas Armadas nos dieron el ser. Y no nos hemos equivocado porque yo tengo que mencionarlo, un hombre que existió y que fue de las Fuerzas Armadas, que fue el general Juan Domingo Perón. Entonces hemos aprendido a querer a la institución de las Fuerzas Armadas. Por eso que usted habrá visto que no titubeó un solo trabajador de estar presente en Plaza Mayo. Por eso que, dado que usted me está dando esta oportunidad para expresarme, yo creo que todo dignifica. Y esto que se ha realizado nos toca muy de cerca, y por eso que el movimiento obrero organizado, usted termina de conocer ya una resolución de sus cuerpos orgánicos, que vamos a ir a todas las partes del mundo para hacer conocer la realidad de la Argentina, lo que pensamos los trabajadores, lo que piensa el pueblo, para que no se confunda.
Lorenzo Miguel, Dios quiera que esta unidad nacional que nos ha estallado entre las manos podamos mantenerla y que definitivamente los argentinos hagamos la Argentina soñada. Gracias, Lorenzo Miguel.
Muchas gracias a usted de haber tenido esta delicadeza de haber venido acá a la Casa de los Trabajadores.
Te lo agradezco otra vez, gracias.
El diario Jornal do Comercio de Río señaló hoy que Gran Bretaña había intentado comprometer al Brasil en el conflicto por las Islas Malvinas, ya que proyectaba abastecer su flota en puertos brasileños. Sin embargo, no encontró en las autoridades brasileñas un estado de ánimo favorable. María Larreta, desde nuestro móvil en Ezeiza, ¿cuál es, si tenés la información, el estado de ánimo que encontró el canciller Heik en Venezuela?
Señores, tenemos una evidente dificultad que ustedes saben perfectamente comprender en la comunicación con ATC Ezeiza, que seguramente habremos de restablecer en instantes. De manera pues que lo que corresponde es continuar con el discurrir de esta edición de 60 minutos. Saben ustedes que un político es el responsable del Ministerio de Defensa. Saben ustedes que el doctor Amadeo Frugoli ocupa esa cartera. Pues bien, ¿cuál es el lugar que naturalmente pretende ocupar en estas horas el doctor Frugoli, el centro de la tormenta, nuestras Malvinas? Nosotros estuvimos con él esta tarde a poco de partir.
Efectivamente, es así. Salimos mañana muy temprano. El propósito del viaje está relacionado con temas vinculados al área de la cartera de defensa y también para tomar contacto con el señor gobernador, con las autoridades militares, soldados e incluso con habitantes de las Islas Malvinas.
Esto último nos resulta particularmente importante remarcar, porque nosotros hemos tomado imágenes allí y también declaraciones de los malvinenses, que se mostraron bastante reacios en un primer momento, y era lógico, no esperábamos encontrar otra cosa, se nos ocurre que se están estrechando los lazos de hermandad más aceleradamente que lo que ellos podrían haber supuesto.
Mire, no tengo ninguna duda de que a medida que transcurra el tiempo y que nos vean actuar a los argentinos, se van a ir acercando y van a comprender que nuestra disposición de ánimo y la manera como estamos nosotros actuando es absolutamente, incomparablemente mejor al trato que hasta ahora han recibido.
Nosotros argumentamos un montón de cosas que tienen que ver con el derecho jurídico internacional, defendiendo nuestras Islas Malvinas. Aludimos a la geografía, aludimos a la historia. Pero además de todo eso, hay un elemento muy concreto. Fíjese usted, viajó hace poco el general Shen Yang, viajaron ministros, funcionarios del Ministerio de Economía, usted ministro de Defensa. Nos imaginamos bastante improbable que pudiera viajar cualquier funcionario de Gran Bretaña a 12.800 kilómetros de distancia con tanta fluidez, ¿no?
Lo cierto es que estas islas estaban prácticamente olvidadas por el gobierno inglés. Han venido a advertir su existencia ahora cuando nosotros hemos ejercido un legítimo derecho reintegrándolas al patrimonio territorial de la República. Les reitero lo que le dije, creo que el tiempo, sin ninguna duda, va a ir acercándolos mucho más a los argentinos, porque nosotros desde ya les hemos asegurado la plena vigencia de todos los derechos y garantías que consagra nuestra Constitución, y esta situación es inédita en las islas. Y en el campo económico y financiero y administrativo se están tomando medidas que evidencian una seria preocupación por mejorar la situación de vida de todos los habitantes de las islas.
Solucionado el desperfecto técnico, vamos ahora sí a nuestro móvil de Ezeiza con esa información, María, sobre la reacción de los venezolanos ante la visita de Haig, por favor.
Exactamente, Nicolás. El canciller Zambrano lo dejó muy claro anoche, y eso lo vimos en 60 minutos, cuando dijo que Venezuela estaba completamente solidaria y adhería a la posición argentina de la recuperación de las Islas Malvinas, a lo cual Haig le agregó que estaba completamente convencido que los dos gobiernos, argentino y británico, hacían los máximos esfuerzos por continuar en conversaciones pacíficas. También se sabe que Venezuela suspendería la compra de 24 aviones Hawk que había encargado a Gran Bretaña. Esos son los detalles, los pocos detalles que se supo luego de la conversación de Alexander Haig con el canciller Zambrano en Venezuela. Y debemos hacer una aclaración. Hemos escuchado sigilosos comentarios, porque la palabra hoy aquí es sigilo y lo podemos comprender perfectamente bien, dado la importancia de la llegada aquí de General Haig. Sigilosos comentarios, decíamos, de funcionarios de Cancillería que decían el horario en que ellos creían o aseguraban que llegaba aquí el general. Nosotros podemos asegurar, y aquí todo nos hace creer que es así, que el general Haig llega en cualquier momento. Lo vemos en los aprestos que se realizan, está toda la prensa internacional en este momento llegando apuradamente, seguramente con algún otro tipo de información sobre el horario de su llegada, y también vemos a los funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina y, insistimos, de la Embajada Norteamericana, que ya están preparando todo como para una inminente llegada. Ya ha sido colocado aquí nuevamente el micrófono por el cual esperamos todos los que estamos aquí. El general Haig se va a dirigir a nosotros y a ustedes, por supuesto, aunque sea brevemente. Es todo lo que podemos decirles por ahora. Insisto, el ambiente aquí ya es tenso, ya están todas las cámaras de fotografía y de televisión de muchos medios de comunicación del mundo, no solamente argentinos, prestos para registrar en cualquier momento, lo insistimos, la llegada de Haig. Nosotros, Leonardo Jocrón, estamos aquí, en cualquier momento volvemos a ustedes.
Por supuesto que sí, vamos a estar conectando con Ezeiza, a la luz de esta expectativa no podemos hacer otra cosa, por supuesto. Atención con esta declaración, ya que estamos hablando de aspectos diplomáticos de la cuestión. El titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional dijo lo siguiente, el doctor Ernesto Reycano: la Argentina no ha provocado incidente alguno que pudiera justificar las intimidaciones provenientes de otra parte en el litigio, de manera que se puede pedir la aplicación del TIAR. Pero a su vez, el embajador argentino ante la OEA, Raúl Quijano, dijo esto otro: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se va a convocar cuando sea realmente imprescindible. Dos declaraciones que se complementan y que actualizan el tema. Volvemos enseguida.
Y señores, el nuevo canciller de la Gran Bretaña, Francis Ping, ha hecho declaraciones en estas horas que enriquecen de alguna manera la visión que podemos tener de toda la situación en la que estamos comprometidos para siempre. Así que vamos a compartir ya esas declaraciones del canciller británico.
El nuevo secretario de Asuntos Exteriores británico, Francis Pin, afirmó que Gran Bretaña quiere una solución pacífica del conflicto de las Islas Malvinas, pero advirtió que si esto no es posible, la primera ministra Margaret Thatcher realizará su cometido por la fuerza. La señora Thatcher dijo al Parlamento de su país que nosotros, los gobernantes ingleses, buscamos y seguiremos buscando una solución diplomática, pero que nuestra diplomacia, agregó, se apoya en la fuerza y estamos decididos a utilizar esa fuerza si fuere necesario. Francis Pin sustituyó en la Cancillería Británica a Lord Carrington, aquel que renunciara al cargo después que el 2 de abril último la Argentina recuperara las Malvinas en una exitosa operación. El ministro recordó que las instancias de su gobierno son la vía diplomática, la presión económica y la fuerza como tercera alternativa. Sin embargo, no aludió a la fuerte oposición interna que está enfrentando el gobierno de la señora Margaret Thatcher.
Y ya que este señor, el señor Pin, antes de ser canciller había sido ministro de Defensa, y ya que la situación fluctúa entre la diplomacia y las armas, atendamos todo el contexto. Un detalle que se suma a las múltiples informaciones que les hemos suministrado. Algo que dijo el director de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, en Brasil. La industria brasileña está en perfectas condiciones de exportar armas y equipos militares a la República Argentina. Un detalle.
Dos noticias más provenientes de las Malvinas. El general José Antonio Baquero, jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, permaneció allí 14 horas, al mismo tiempo que el Banco Nación disponía la apertura de una entidad crediticia en las islas. Más noticias, pero directamente ya desde el archipiélago con Norman Powell.
Gracias. Con toda normalidad continúan desarrollándose las actividades en esta ciudad capital de las Islas Malvinas. Mediante un comunicado, la gobernación militar informó a la población que el abastecimiento de productos a las islas es totalmente normal y que en caso de escasez de algunos artículos de primera necesidad serán traídos por vía aérea desde el territorio continental argentino. Altos oficiales del ejército argentino efectuaron durante la presente jornada una visita de inspección. La delegación estuvo encabezada por el general José Antonio Baquero, jefe del Estado Mayor General del Ejército, y compuesta por los titulares de personal, inteligencia, operaciones y de logística del comando del jefe del Ejército, además del comandante del quinto cuerpo de Ejército y del jefe del Estado Mayor del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por otra parte, digamos que tras la visita efectuada ayer por parte de funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, se anunció que en breve será instalada en la isla una sucursal del Banco de la Nación Argentina. Se indicó además en medios oficiales que en materia económica en las islas se trabaja con la filosofía de respetar procedimientos y hábitos locales con el propósito de que se mantenga la normalidad del funcionamiento del quehacer económico local.
Gracias, Norman, y en tanto escuchamos tu comunicado, miramos con todo el país esas imágenes de nuestras Malvinas con el corazón desgarrado. Es por retener para siempre ese paisaje en nuestro país al que pertenecen que estamos dispuestos a pelear todos los argentinos. Miren, por ejemplo, lo que está haciendo ya mismo la gente en Catamarca.
Efectivamente, Gómez Fuente les habla, Alberto Avellaneda, desde Canal 3 de Catamarca, repetidora de Canal 7 de...